y salcobrand.cl. Salcobrand y Banmédica, una alianza para que cuides tu salud y bienestar. Salcobrand, tu bienestar nos inspira.
Turismo City está en el Travel Sale del 23 al 25 de marzo. Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y encuentra las mejores ofertas de viaje del Travel Sale en una sola búsqueda.
Turismo City, paga menos por viajar.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz, Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio. Información concreta, exacta y oportuna.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Esta noche, a través de entrevistas grabadas, el ministro de Hacienda dará a conocer los ajustes al MEPCO, el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
Aumenta la presión en contra de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, luego de conocerse un oficio reservado solicitando datos de investigación que ella misma lideró.
Emitieron orden de detención para dos funcionarios públicos que no se presentaron a la formalización por licencias falsas.
Se materializa la arremetida en contra de la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera. Esta tarde, el Partido Nacional Libertario presentará una acusación constitucional, mientras que la UDI concretó ante la Fiscalía una denuncia por tráfico de influencias.
Tras 26 años de militancia, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, decidió renunciar a Renovación Nacional.
Confirma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre los imputados y la empresa Blue Mar. Quedaron los tres tripulantes del buque Cobra, formalizados por homicidios culposos tras la colisión con la lancha Bruma.
Más de 280 kilos de droga fueron incautados cuando eran trasladados como encomienda por un correo nacional. Al momento hay dos detenidos.
Desconocidos intentaron asaltar una caravana de la Policía de Investigaciones en un servicentro de la región metropolitana.
Denunciado por violencia intrafamiliar, fue abatido a disparos luego de atacar a un carabinero en Buin.
En el ámbito internacional, Donald Trump declaró que existen puntos importantes de acuerdo con Irán tras afirmar que mantiene negociaciones con Teherán.
El presidente estadounidense planteó la posibilidad de establecer un control conjunto del estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos e Irán.
Hungría calificó como noticias falsas las informaciones de que Budapest informa a Rusia sobre reuniones con la Unión Europea.
En el deporte, los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se quedaron sin técnico en el Sevilla luego de la destitución del argentino Matías Almeida.
Alejandro Otavino juega hoy por el paso a los octavos de final del Masters 1000 de Miami ante el estadounidense Alex Mikkelsen, que es el número 40 del mundo.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DetaCop, un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DetaCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, muy buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, que nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Y a esta hora, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, está reuniéndose con parlamentarios de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras. Se trata de una cita clave para intentar destrabar los cambios al MEPCO.
Todo esto ocurre además después de que el gobierno oficializara el primer ajuste al mecanismo. Lo hizo a través de un decreto que fue publicado esta mañana en el Diario Oficial, en el que se estableció que el cálculo del precio de los combustibles pasará de 3 a 4 semanas, y todo esto será desde este jueves, que ya será 26 de marzo, día en que corresponde que se ajusten los combustibles por funcionamiento del mismo MEPCO. Habrá cambios, se esperan para esta tarde. Alín de Sormón nos va a contar más detalles de esta previa, ¿no? Hola, Alín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, alta expectación aquí en Teatino 120. Como pueden ver a mi espalda, me encuentro a las afueras del Ministerio de Hacienda, donde comenzaron a llegar distintos parlamentarios integrantes de la Comisión de Hacienda, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Todo esto para reunirse en un almuerzo con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. El objetivo, principalmente, coordinar y discutir los cambios al MEPCO en medio, ¿no?, de un escenario marcado por el alza internacional del petróleo, por el conflicto que está ocurriendo en Medio Oriente, un conflicto que sin duda está lejos también de terminarse. En ese contexto, recordemos que se espera que ya esta noche haya un humo blanco y se definan y se anuncien estas definiciones. Hace unos instantes vimos pasar al ministro Quirós hacia La Moneda, un almuerzo que estaba previsto que se realizara a las 12:30, sin embargo se atrasó un poco, han llegado pocos parlamentarios, me atrevo a decir, cerca de 4 de en total las 2 comisiones. Importante mencionar lo que ustedes adelantaban: esta mañana el gobierno oficializó la primera modificación al mecanismo que regula el precio a los combustibles. A través de un decreto publicado justamente en el Diario Oficial, se confirmó que el cálculo pasará de 3 a 4 semanas a partir de este jueves 26 de marzo, justo ya cuando se anticipa una nueva subida en las bencinas. Les comentaba, vimos al ministro Jorge Quirós cruzar a La Moneda, pudimos hablar con él muy breves palabras, preguntarle humo blanco, cuáles son las intransables, las definiciones que están viendo, y estas fueron sus palabras, escuchemos.
Hay humo blanco para la noche todavía, ¿no?
Estamos aquí calculando.
¿Está listo el anuncio?
Bueno, el diputado republicano Agustín Romero, también presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, llegó hace unos instantes, pudimos conversar con él y planteó que no se trata ya de apurar estas decisiones, que son decisiones clave, sino que de construir una propuesta sólida que logre amortiguar el impacto, especialmente en los sectores más vulnerables. Sabemos que esto puede tener un fuerte impacto también, por ejemplo, en el alza de el transporte. Advirtió además que el contexto fiscal es limitado y que no se pueden repetir errores del pasado. Escuchemos parte de las declaraciones del diputado Agustín Romero.
Bueno, nosotros esperamos conocer algunos antecedentes que nos pueda entregar el ministro, pero lo más importante es que él tiene que tomarse el tiempo para hacer una buena propuesta para Chile. Ya esto de que estemos apurando en cuándo, la verdad es que no colabora mucho en tomar.
El senador Rodolfo Carter planteó que no se trata, y apuntó a que Chile enfrenta una crisis internacional que no provocó, pero que igual golpea fuerte al país. Él explicaba que él decía que la gente veía esta guerra como muy, muy lejana, sin embargo, golpea directamente y cada vez más de cerca a nuestro país. Señaló que será clave ordenar las cuentas públicas también, pero sin dejar de proteger a quienes más lo necesitan, adelantando que habría medidas de apoyo social y apoyo social para, claro, no poder perjudicar a quienes le golpean más el bolsillo de los chilenos. Escuchemos parte de las declaraciones del senador.
Así que entre las próximas horas el ministro, vamos a tener una respuesta para la preocupación de la persona. Recibimos un gobierno sin fondo de estabilización social, a diferencia de la crisis de hace más de 15 años con la presidenta Bachelet y el ministro Velasco, donde se enfrentó una crisis mundial parecida a esta, con una billetera fiscal enorme.
Patricio Aldo, ya lo decíamos, alta expectación por el anuncio de esta noche, porque el cambio del MEP, las modificaciones que se le hagan al MEPCO, sin duda van a marcar un inicio de una serie de ajustes del gobierno, deberá seguir afinando en medio de la presión por contener las alzas en los combustibles sin comprometer aún más las finanzas del Estado. Nosotros nos vamos a mantener aquí atentos a la llegada de los distintos parlamentarios y también a todo lo que se converse y los puntos que se toquen en esta reunión.
Gracias, Aline. Seguimos en contacto por cualquier cosa.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
1 de la tarde, 10 minutos.
Mientras seguimos muy atentos, por supuesto, a lo que suceda con el MEPCO y los anuncios que se van a hacer de parte de Hacienda, hablemos también acerca de otro ministerio, el Ministerio de Seguridad, particularmente quien está a cargo de este, Trinidad Steiner. Aumenta la presión en su contra luego de que se conociera un oficio reservado solicitando información de una causa judicial al director de la Policía de Investigaciones.
La radio dio a conocer un oficio en el cual la ministra de Seguridad el 13 de marzo solicitó a la PDI información sobre una causa que ella lideró como fiscal regional de Tarapacá.
Y todos estos antecedentes van en línea con la salida de la subdirectora de inteligencia de la Policía Civil y dejan entrever que la secretaria de Estado excedió sus facultades con eventual conflicto de interés, y todo esto se remonta cuando Steiner era la fiscal de Tarapacá. Vamos a revisar más antecedentes. María José de la Barra ya está en contacto con nosotros desde La Moneda. María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fue el pasado viernes que la entonces subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Consuelo Peña, mientras realizaba un operativo en Arica, recibió un llamado en el cual se le informó que la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, había solicitado su remoción al director general de la PDI, Eduardo Serna. Ella no solo era la número 3 del alto mando de la Policía Civil, sino la mujer de más alto rango en la institución e incluso, según algunos, podría haber llegado a ser la directora general de la PDI, la primera mujer en dirigir la Policía Civil. El fin de semana fue a través de un comunicado que la PDI entonces confirmó el alejamiento de Peña de esta institución. Dijeron que había pasado a retiro tras 35 años de servicio y se nombró en su reemplazo a Ricardo Gatica. Todo se dio rápido, no se informó efectivamente si es que había sido una solicitud expresa del Palacio de la Moneda, pero la firma de la renuncia ya estaba firmada, claramente valga la redundancia, por Consuelo Peña, eso porque todos los oficiales generales o los funcionarios de más de 30 años en la policía uniformada entregan entonces entregan entonces esta firma de manera voluntaria para poder realizar todos los ajustes del alto mando a fin de año. Si bien esta solicitud se habría realizado el 20 de marzo, se materializó durante este fin de semana y queda la duda si es que respondió o no a una instrucción directa del presidente José Antonio Kast o fue una solicitud de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. ¿Por qué es tan importante este detalle? Porque según la ley que regula el propio Ministerio de Seguridad, todas las decisiones sobre el alto mando recaen de manera directa en el jefe de Estado, por ende debería haber sido José Antonio Kast quien realiza esta solicitud, de lo contrario se está infringiendo la propia legislación del ministerio. ¿Por qué queda la duda de si el presidente sabía o no de este tema? Porque hay una serie de antecedentes que se han conocido y que vinculan efectivamente a la ministra antes de asumir con la ex subdirectora de la PDI. Remontémonos a inicios de año, cuando se realizaba un operativo donde se desbarató una banda de crimen organizado relativa a ciudadanos chinos que claramente estaban realizando distintas estafas, lavado de dinero proveniente de estafas internacionales, y que fue desbaratada en un operativo realizado por la en ese entonces fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, en colaboración con funcionarios de la PDI. Hablamos de la caída del denominado clan Chen. Pero en el marco de esa indagatoria fue Consuelo Peña quien decidió reubicar a los funcionarios de la PDI que trabajaron con Steiner en esta indagatoria, y eso es lo que habría generado bastante molestia. Ahí tenemos la primera conexión entre los hechos, porque luego, a solo horas de haber asumido como ministra el pasado 13 de marzo, Steiner solicitó, con un oficio reservado al cual la radio tuvo acceso y dimos a conocer esta mañana, que el director de la PDI, Eduardo Serna, enviara información sobre todos los fundamentos institucionales o las necesidades que sustentaron entonces la reasignación de estos funcionarios que trabajaron con Steinert en el marco de esta causa y que fueron reubicados a inicios de año. Se solicitó entonces una nómina completa de todos los funcionarios, los fundamentos del traslado y las nuevas destinaciones o funciones. De aquí en más entonces se suceden una serie de hechos que permiten afirmar que la ministra sí actuó de manera cuestionable. No solo se pidieron explicaciones al director de la PDI por una causa que ella misma vio siendo fiscal, sino que se hace atribución al cargo y podríamos decir que hay un evidente conflicto de interés entre las informaciones que solicita directamente entonces a la Policía de Investigaciones. Uno se pregunta por qué la información no se solicitó cuando se realiza esta reubicación y cuando ella ejercía como fiscal regional de Tarapacá. Tarapacá. Además, según hemos podido reportear, se infringiría el artículo número 3 de la misma ley que regula el Ministerio de Seguridad, porque en esta legislación el ministro en ningún caso puede solicitar antecedentes cuya divulgación afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación penal en curso, que es lo que está sucediendo en este caso. Uno de los primeros en levantar las alertas fue el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, quien criticó al gobierno por mantener silencio sobre este tema y los emplazó a resolver todas las dudas que están pendientes.
Lo que hoy día se genera es no solamente debilitar a la institución, sino que además vulnerar la propia ley que regula a su propio ministerio, el de Seguridad. Y eso es muy delicado y el gobierno debería decir algo.
Quien sí habló fue el fiscal nacional Ángel Valencia, quien dijo que no es problemático el hecho de que un ministro llegue a una repartición del gobierno. De hecho, dijo que es un honor que sus, en este caso, que las distintas personas que están trabajando en la fiscalía sean consideradas, sobre todo por un presidente, y evitó entrar en el debate en particular sobre el caso de la ministra Steinert.
Para cualquier institución pública es un honor que un presidente de la República convoque a uno de sus miembros para una alta responsabilidad dentro del Estado. Solo insistir en que hoy en día el vínculo de trabajo e institucional que tenemos con la Policía de Investigaciones goza de muy buena salud.
Por el oficialismo fue la secretaria general de Renovación Nacional, la senadora Andrea Valladares, quien sostuvo que no va a emitir ningún tipo de juicio hasta que estén todos los antecedentes relativos a este caso sobre la mesa.
Lo primero es que el gobierno y las nuevas autoridades tengan un diagnóstico claro de qué es lo que está sucediendo en cada una de estas instituciones y obviamente desde ahí poder ver cuáles son las distintas acciones. Bueno, primero tenemos que ver cuáles han sido todos los antecedentes y obviamente con eso poder hacer un juicio de efectivamente qué es lo que pasó en este caso.
Y esta no sería claramente la única información relativa a el caso o lo que se habría solicitado como información en general, sino que también hay datos efectivamente que dan cuenta de que la ministra Steinert habría solicitado otra información sobre una causa que involucra directamente a un familiar directo de la ex subdirectora. Hablamos de un caso que se remonta a diciembre de 2025, cuando el hijo de Consuelo Peña quedó en calidad de testigo por una investigación por tráfico de drogas en Valdivia. Al parecer entonces se habría solicitado también de parte de la Secretaría de Estado información sobre este tema y está todo en veremos. La ministra tiene que exponer en una comisión que va a tener lugar durante esta tarde, en un rato más, en Valparaíso, respecto a distintos temas de su cartera, y sabemos que la oposición también va a pedir información al respecto. En La Moneda, como yo les decía, silencio completo. Ella ha estado acá en distintas reuniones, no se ha referido al tema y tampoco lo ha hecho ni la vocera ni el presidente José Antonio Casta. Katia Nibaldo.
A ver, digamos que lo de la vocería llama la atención, porque regularmente cuando hay comités políticos, político ampliado, se hace una vocería, se determina que sea así para contar de qué se trató y también responder preguntas de la prensa. ¿Eso está descartado por hoy o podría realizarse más tarde?
Vamos a decir la verdad. Se nos dijo en la mañana que existía la posibilidad de que se realizara una vocería, que era la intención, porque habían muchas reuniones y porque aparte estaba todo el debate sobre el tema del MEPCO, que ustedes ya revisaban. O sea, dijo, hay mucha cantidad de temas, puede que veamos una vocería. Chicos, ¿con qué temas andan ustedes? Bueno, nosotros les dijimos más o menos, estamos reporteando estos temas, pero de momento no se ha dicho nada más. Es decir, con la nómina, cuando ya se nos había dicho que iba a existir una vocería, esa vocería no se ha confirmado. ¿Va a existir o no? No hay información al respecto, pero la intención en su inicio era de que sí se realizara una vocería acá en el Palacio de La Moneda. Luces de eso, al parecer, no hay. Lo que sí están saliendo distintos parlamentarios que formaron parte del Comité Político Ampliado, que han emitido declaración, quien actualmente está desempeñándose como presidente de Bópoli, el senador Luciano Cruzcoque, estuvo hablando acá hace un ratito en el Patio de los Naranjos, lo propio el diputado Diego Chalper. Hay muchos personeros del oficialismo que están refiriéndose a diversos temas. Podría asumirse que quizás posterior a estas distintas alocuciones quiera hablar la ministra vocera, pero probablemente eso se va a saber dentro de los próximos minutos. ¿Movimiento o intención de eso en la mañana había? Ahora parece que ya no.
Gracias, María José.
Majo.
Que estén bien.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
1:20 p.m.
Por obtención fraudulenta de subvenciones del Estado y uso de licencias médicas falsas, fueron formalizados 6 de los 49 imputados, citados a comparecer ante el tribunal en el marco de una investigación que apunta a un eventual esquema de irregularidades al interior del aparato público.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, el proceso contempla la formalización de un total de 359 funcionarios, quienes serán citados de manera progresiva en distintas audiencias, en el marco de una investigación que busca establecer responsabilidades penales por el presunto uso indebido de beneficios estatales y la emisión irregular de licencias médicas también. ¿Qué pasó el día de hoy? Estuvo ahí Marcela Rojas, nos va a contar todos los detalles. Hola Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La Fiscalía Metropolitana Oriente inició este lunes el largo proceso de formalización de estos 359 funcionarios públicos que están imputados por la obtención fraudulenta de subvenciones del Estado y el uso de licencias médicas falsas en una investigación que, como ustedes ya lo mencionaban, apunta a un eventual esquema irregular vinculado a 3 centros médicos, al menos en esta oportunidad. De acuerdo con la abogada Daniela Fregona de la Fiscalía de Metropolitana Oriente, los imputados habrían utilizado estos documentos para ausentarse de sus funciones mientras viajaban al extranjero, asistían a casinos o acumulaban reiteradas licencias médicas, en algunos casos superando las 8 que eran emitidas por los recintos investigados. En esta primera jornada fueron formalizados 6 imputados. Nosotros estuvimos hablando toda la mañana de 5 y es porque 5 habían llegado a la hora de que había citado el tribunal, a las 10 de la mañana, y se despachó orden de detención para 3 de las personas que se acreditó que habían sido notificadas formalmente por parte de la Fiscalía. Sin embargo, una de estas 3 personas llega al finalizar esta audiencia y la Fiscalía decide perseverar básicamente con esta formalización en el mismo instante, por lo que se transforman en 6. Eran 49 los que estaban citados y aquí hubo quizás un error de parte de la Fiscalía al no notificar o al no tener los domicilios exactos de estas personas, por lo que ya vamos a ir paulatinamente conociendo los demás nombres de estas 41 personas que quedaron sin ser formalizadas. Entre los casos expuestos se encuentra Carmen Castro, funcionaria de la Corporación Municipal de San Bernardo, que obtuvo licencias médicas por un diagnóstico de salud mental. Casi todas estas licencias son por salud mental, por 15 días emitidas por el médico imputado Carlos Espinosa. Durante ese periodo ella viajó a Colombia, aunque la licencia fue rechazada, no se generó un pago, pero de algún tipo también hubo un mal uso de las licencias. También se suma Carla Fernández, funcionaria del Servicio de Salud de Valparaíso, quien también obtuvo una licencia por 30 días y ella durante ese periodo viajó a Brasil y además asistió al casino de El Mar, generando un perjuicio fiscal de 742.000 pesos y fracción. También otro de los imputados, funcionario del municipio de Santiago, Sebastián Fuguet, registró 2 licencias médicas emitidas por el mismo médico imputado, la primera por 5 días, que fue utilizada para viajar a Perú, y la segunda por 7 días para viajar a Bolivia. Fue formalizada también Nicole Flores, funcionaria del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, quien durante el periodo de reposo de 15 días viajó a Brasil con una licencia que fue inicialmente autorizada pero que después fue rechazada, con un perjuicio que asciende casi al millón de pesos, al medio millón de pesos, bien digo. Y hay un caso que es particular en esta instancia porque hablamos de Macarena del Carmen Herrera, funcionaria de la Corporación de Educación de la Florida, quien registró un total de 14 licencias médicas emitidas de manera fraudulenta. 9 de ellas fueron aceptadas y 5 fueron rechazadas por un total de 210 días. Justamente la persona que estábamos viendo ahí en BioBio TV es Macarena del Carmen Herrera. Todas por diagnósticos de salud mental por 15 días emitidas por distintos médicos vinculados a estos centros investigados. Todas alrededor con un pago de alrededor de 270.000 pesos. Que suman un perjuicio de casi 2 millones de pesos y un poco más de fracción. A estos antecedentes se suma el caso de esta última imputada que tenía orden de detención, Marcela Lagos, quien obtuvo una licencia médica por 30 días y durante ese periodo viajó a Brasil. Al respecto se refirió la abogada de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Daniela Fregonara, de la Fiscalía de Alta Complejidad, SACFI Oriente, tras esta audiencia de formalización.
Se trata esta de una primera etapa. Si bien hay 35.000 licencias, 25.000 funcionarios públicos, el hecho de salir estando con una licencia médica, salir del país, no significa la comisión de un delito. Por lo tanto, nosotros En este caso, lo que estamos haciendo como fiscalía es investigar cuáles de las licencias médicas son efectivamente falsas, y por eso se va formalizando y se va, en el fondo, realizando un trabajo minucioso por centros médicos o por médicos emisores.
Finalmente, estas 6 personas quedaron con arraigo nacional y firma quincenal, y respecto de las posibles penas, la abogada señalaba que fluctúan entre los 61 días y 3 años de presidio, sin descartar también la posibilidad de salidas alternativas para estos 359 imputados, 6 de ellos que fueron formalizados esta jornada.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes. Seguimos en contacto. Hasta pronto. A propósito de temas de salud, resulta que el Partido Nacional Libertario anunció que va a presentar esta tarde una acusación constitucional en contra de la ex ministra de Salud, en contra de Jimena Aguilera, y es por las gestiones para acelerar la atención de su madre al interior del Hospital del Salvador.
En paralelo, la UDI ingresó una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de tráfico de influencias, pidiendo que se investiguen maniobras realizadas desde el entorno de la ex secretaria de Estado. Francisca Cárez, buenas tardes.
Buenas tardes, Katy y Nivaldo. Efectivamente, era un anuncio inminente que el propio Partido Nacional Libertario ya había dado ciertas luces, lo había adelantado hace un par de días, y aunque no conforman parte de las fuerzas de gobierno, hoy están en completa coordinación política con el oficialismo para dar viabilidad a la acusación constitucional que van a presentar justamente esta tarde en contra de la exministra de Salud, Jimena Aguilera. Recordemos, todo esto estalla hace un par de días tras la confirmación de la Contraloría de una intervención por parte del equipo de la exministra para acelerar la atención de su madre en el Hospital del Salvador. Un caso que además se agrava por el fallecimiento de una persona debido a la interferencia en las listas de espera justamente para realizar la cirugía express de la madre de Aguilera. Este anuncio se realizó hoy en la mañana desde la sede del Partido Nacional Libertario, donde fue el diputado Hans Marowski quien aseguró que ya están todas las condiciones para ingresar esta tarde entonces una acusación constitucional en contra de la exministra de Salud, Jimena Aguilera. Pasemos a escuchar al diputado.
Hemos decidido como bancada acusar constitucionalmente a la ministra Aguilera. Ya tenemos avanzado en un texto y hoy día vamos a salir a recopilar las firmas. Nosotros entendemos que ya deberíamos tener las firmas que se necesitan.
Bien, en el oficialismo hay apoyo, pero no está completamente seguro por la viabilidad política que podría tener una acusación constitucional de este estilo, tomando en cuenta que ella es una ex ministra de Estado, y se instala entonces cuál va a ser la viabilidad política de este recurso. Desde Renovación Nacional, si bien hay parte que apoya bastante la iniciativa, habló el diputado Andrés Celis, quien sostuvo que, aunque es necesario abordar eventuales faltas a la probidad, también es clave evaluar si es que existen los respaldos suficientes para que una acusación constitucional de esta envergadura prospere en la Cámara.
Este es un tema que tenemos que hablarlo con el resto de las bancadas del oficialismo, pero también hay que ser realistas políticamente. Hay que ver si están los votos en la Cámara de Diputados, si están los votos en el Senado.
Bien, y mientras se discute entonces el respaldo político de esta ofensiva, desde la UDI, en la mañana, ustedes lo decían, ya dieron un paso concreto a nivel judicial. ¿Por qué? Porque diputados del gremialismo presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por un eventual delito de tráfico de influencias, solicitando que entonces se investiguen las gestiones realizadas por la atención de la madre de la exministra. Desde el partido, uno de los diputados que más ha estado constantemente mirando este tema ha sido el diputado de la UDI, Daniel Lilayú, quien, además de defender la acción que presenta la UDI, señala que los antecedentes conocidos, particularmente el informe de la Contraloría que da cuenta de esta atención preferente, amerita que se indague hasta en el plano judicial eventuales responsabilidades penales.
Hubieron pabellones que estuvieron abandonados 2 horas, 3 horas sin funcionar. Hubo un chileno que hubo que esperar horas y se murió. La verdad es que eso tiene que ser investigado. Evidentemente que hay tráfico de influencia.
En lo concreto, ¿qué es lo que se viene durante por lo menos esta jornada? Se va a discutir la acusación constitucional, pero requiere, antes que nada, 10 firmas. Son 10 firmas las que necesita el Partido Nacional Libertario para poder concretar esta acción. Pero ya desde la bancada de este partido ya hay 8 diputados, por lo tanto son 2 las firmas que necesitan para llevar a cabo la acusación. Han dicho que está el PDG también apoyando este recurso, y además parte de, por ejemplo, Chile Vamos, Renovación Nacional y la UDI. Sin embargo, hay algunos reparos, por ejemplo, desde el Partido Republicano. Es algo que se verá hoy en el Congreso, sin duda, pero que ya podríamos dar por sentado, pensando que solo necesitan entonces dos firmas para que se concrete la acusación constitucional contra la exministra de Salud, Jimena Aguilera. Katy Nivaldo.
Gracias, Fran.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
1:30 p.m.
A disparos. Funcionarios de la Policía de Investigaciones repelieron el asalto contra otro funcionario de la institución en la comuna de San Bernardo.
Este procedimiento dejó a dos menores de edad, parte de una banda delictual, heridos de bala.
En tanto, un carabinero dio muerte de un disparo a un hombre que lo atacó en medio de un caso de violencia intrafamiliar en la comuna de Buin. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, y partimos con este incidente que involucró a un equipo de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Concepción, que se trasladaba hasta el sur de nuestro país luego de cerrar un operativo importante antidrogas en la comuna, el sector de la ciudad de La Serena y también acá en la región metropolitana, con la incautación de 140 kilos de droga. Este grupo se desplazaba en vehículos hasta la ciudad de Concepción, pero en la salida de Santiago de la región metropolitana decidieron hacer un alto en una estación de servicio para realizar lo que es el reabastecimiento de combustible, pero también para comprar algunos víveres para lo que era el viaje hacia la región del Biobío. Esta situación fue no advertida por una banda criminal de al menos cuatro personas, gran parte de ellos menores de edad, que llegaron en un vehículo e intentaron asaltar a uno de los conductores de uno de estos vehículos policiales, que no contaba con logo, por lo tanto pensaban que podía tratarse de algún cliente que solamente estaba en este lugar. No contaban con dicha situación, que finalmente el resto del grupo de detectives salió en defensa de esta persona que estaba al interior del vehículo con armas de fuego, enfrentándose a estos asaltantes, registrando la captura de cuatro personas, dos de ellos heridos de bala, menores de edad de 15 y también de 17 años. Toda esta situación fue conversada o relatada por parte del subprefecto inspector Eric Menay, jefe nacional contra el crimen organizado de la PDI, quien se refirió a cuál era este traslado que estaban desarrollando estos funcionarios de la PDI cuando fueron víctimas de este asalto.
Procedían a emprender viaje en caravana hacia la región del Biobío, oportunidad en la cual pasan a este servicentro Shell. También detrás de ellos llega un vehículo que no es rojo. A lo menos cuatro sujetos descienden para poder intimidar y tratar de asaltar a uno de los carros policiales, y logran enfrentar y repeler este asalto contra los funcionarios, efectuando disparos.
Sí, en medio de este procedimiento se constató de que estos asaltantes utilizaban armas de fuego, también cuchillos, elementos contundentes para fracturar las ventanas de las posibles o presuntas víctimas de estos automóviles. Todos estos antecedentes también fueron relatados por el fiscal metropolitano occidente, Patricio Rosas, quien se refirió también a cómo accionó la Policía de Investigaciones, de que todo corresponde a una legítima defensa por parte de estos detectives.
Y al momento de abordarlos, intentando intimidarlos con armamento de fuego, se produce también una repelencia armada por parte de los funcionarios policiales, lo que termina con dos de los agresores menores de edad impactados por proyectiles balísticos, uno con heridas de carácter grave y otro con heridas de riesgo vital. Mantenían antecedentes penales por este tipo de hechos delictuales.
Sí, de todas formas, el fiscal dispuso que finalmente el departamento OS-9 de Carabineros y también del Laboratorio Criminalística de la Policía Uniformada quedaran a cargo de esta investigación para tener mayor claridad de cómo se generó este incidente armado. Hay levantamiento de cámaras de seguridad de la estación de servicio también a los alrededores, y para ver si también había más integrantes de esta banda quienes lograron escapar de los detectives. Por ahora lo señalamos, estos cuatro personas están en calidad de imputados, dos de ellos heridos de bala, esperan su evolución para ver si enfrentan a la justicia dentro de los próximos días. Y nos quedamos en la zona sur de la capital, esto es ahora en lo que es Buin, donde se produjo un incidente que está vinculado a un delito de violencia interfamiliar, pero que terminó con un carabinero dando muerte a quien sería el agresor de su pareja. Todo esto ocurrió en el sector de Las Acacias, en este sector donde Carabineros fue alertado de discusiones de alto calibre y también agresiones al interior de una vivienda en la que un hombre de 38 años estaba agrediendo a su pareja. Llega personal de Carabineros, pero esta persona, quien sería el imputado, actúa de la peor forma, reacciona violentamente, golpeando con un elemento contundente a un cabo de Carabineros, lesionándolo en su rostro, posteriormente arrastrándolos al interior de la vivienda para intentar estrangularlo, ahorcarlo con sus manos para finalmente poder quitarle la vida. Toda esta situación fue, se intentó ser frustrada por Carabineros con elementos no letales, como era este ya conocido gas pimienta. No se pudo lograr aquello. Finalmente Carabineros, que estaba siendo agredido, hace uso de su arma de fuego, dispara en tres ocasiones, provocando de que esta persona muera producto de la gravedad de sus lesiones. Escuchamos las palabras del coronel Juan Carlos Guibert de Carabineros, quien entregó detalles de este procedimiento policial.
Quien lo agrede y lo ingresa al domicilio, comenzando un forcejeo, ante lo cual el personal policial hace uso de gas pimienta, objeto de neutralizar la actitud, para luego usar su armamento de servicio. Es agredido con un objeto contundente, por lo que el funcionario en la actualidad está con una fractura nasal, laceraciones en la parte del cuello.
Sí, también hay una investigación que quedó en manos de la Policía de Investigaciones, también dispuesta por la Fiscalía Metropolitana Occidente. El subprefecto Walt Dapremont también entregó detalles de este trabajo que está desarrollando la PDI. También apuntó un hecho importante, que esta persona que fue abatida por Carabineros ya mantenía antecedentes anteriores por violencia intrafamiliar.
Y agrede a personal de Carabinero con un elemento contundente. Asimismo, también trata de estrangular al funcionario Carabinero, quien hace uso de su arma de servicio. Sí, efectivamente, nosotros manejamos antecedentes que guardan relación que personal de Carabinero ya había concurrido en diversas oportunidades a este domicilio por violencia intrafamiliar.
Y la mujer víctima de esta agresión no resultó con lesiones graves. De todas formas, está siendo asistida por equipos especializados de la Fiscalía Occidente, mientras que continúa esta investigación encargada a la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones, quien ha tomado la declaración tanto a esta mujer como también a familiares de quien sería la persona abatida por parte de Carabineros, mientras que el funcionario policial permanece grave, pero fuera de riesgo vital en el hospital institucional, con estas lesiones en su rostro y en otras partes de su cuerpo. Bio Bio, la radio.
1:37 PM.
Y vistiendo traje y con un arma de aire comprimido, un hombre intentó asaltar una sucursal bancaria en la comuna de Providencia.
Y también les vamos a contar de Carabineros, que logró detener a una banda de ladrones que se dedicaba a realizar encerronas, también portonazos, en la zona sur de la región metropolitana. Vamos a otra de nuestras unidades móviles. Está Cristian Borkowski con los datos. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola Katy, hola Nivaldo, muy buenas tardes. Sí, vamos a partir esta crónica policial con lo primero que señalaban ustedes y que tiene que ver con este intento de robo con intimidación que se produjo al interior de una sucursal del Banco Estado que está ubicada en Avenida Salvador con la calle Quebec. Esto es, literalmente, al frente del Hospital El Salvador, ahí en la comuna de Providencia. Un operativo que desarrolló Carabineros para lograr detener a esta persona, que resultó ser un único asaltante, un solitario ladrón que ingresó aprovechando la apertura del portón por donde ingresan los funcionarios hasta esta sucursal en sus vehículos. Y fue gracias a eso que logró ingresar, vistiendo, como lo decías tú, terno, corbata y un sombrero de color blanco para poder ocultar su rostro de las cámaras. Y una vez en el interior, intimidó a los funcionarios, que resultaron ser justamente los trabajadores que estaban a puertas de abrir la sucursal para atender público. Eso es muy importante destacarlo, todavía no estaba abierta esta sucursal. Por lo tanto, este ladrón lo que hizo fue intimidarlos con el arma de fuego que poseía, que resultó ser una pistola con aire comprimido, y también robarle sus especies, documentos, teléfonos celulares, y finalmente huye porque las alarmas de la sucursal se activaron. Y es por eso que este hombre comienza a escapar por las panderetas del banco, dando a la calle Canadá, que es justamente la paralela de Avenida Salvador, que está al otro lado del banco. Ahí, en un condominio, como pueden ver en las imágenes, Carabineros logró
detenerlo tras reconocerlo mientras esta persona estaba huyendo. Esto fue lo que nos dijeron testigos del lugar, vecinos, trabajadores, que vieron cómo fue el accionar de la policía para detener a esta persona.
Él ingresó, atrapó al guardia y ahí llegó carabinero, al menos 6 minutos ya llegó carabinero y lo atraparon. Aprovechó que ingresara algún trabajador en vehículo por el estacionamiento y él va, ingresa por detrás del trabajador.
Cuando salió al condominio y llegaron los carabineros, lo sacaron de ahí, está escondido. Creo que adentro de un departamento, parece. De eterno como funcionario del banco. Sí.
Claro, es justamente vistiendo esa indumentaria que trató de pasar desapercibido, como si fuera incluso un funcionario de la sucursal bancaria. Más que todo parecía cliente, porque nadie podría haber alertado una sospecha por las indumentarias que él tenía, completamente formal. Pero su plan resultó del todo mal, porque como lo decíamos, al saltar las panderetas que colindan con un condominio y con el banco, finalmente este hombre fue detenido por personal de carabineros que lo siguió incluso con un dron. Fíjense ustedes que la respuesta policial fue muy rápida, 6 minutos aproximadamente para dar con la captura de este hombre que trató de pasar desapercibido entre los residentes de este edificio de departamentos. Ahí estuvimos hablando con el general de la zona este de carabineros, Juan Pablo Díaz, que nos entregó la siguiente declaración.
Todavía no había público, estaban ingresando los trabajadores y fue en ese momento en donde esta persona buscó el espacio para poder ingresar y realizar esta intimidación.
Claro, una situación que por cierto ya está en la carpeta investigativa de parte del Ministerio Público. Por cierto, nosotros tuvimos oportunidad de hablar con las autoridades correspondientes respecto a este tema, que nos entregó más detalles. Ahora van a escuchar justamente a la titular del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Carmen Gloria Abet, quien en el lugar también nos entregó algunos detalles señalando lo relevante de cómo ingresó esta persona hasta esta sucursal del Banco Estado.
Esta persona espera la entrada de vehículos de la sucursal del Banco Estado e intimida a uno de los guardias, intimida a 6 víctimas más que son personal del banco, sufre diversas especies de cada víctima. Al ver que se activa el botón de seguridad, él huye por la parte trasera.
Una situación que claramente está siendo investigada a esta hora para ver cuáles fueron los propósitos de esta persona, cuál fue su motivo, el incentivo que tuvo para cometer este delito que le salió, como decíamos, del todo mal, porque lo descubrieron y lo atraparon en tiempo casi récord, tras haber intentado robar entonces especies de los mismos trabajadores de esta sucursal ahí en Avenida Salvador. Vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a la comuna de San Miguel, porque fíjense ustedes que un hombre que había sido el viernes pasado víctima de una encerrona, por ende le robaron su vehículo, vio que el vehículo que a él le pertenecía lo estaban manejando por las calles de San Miguel otras personas. De inmediato dio aviso a personal de seguridad ciudadana de la comuna de San Miguel, quienes aceptaron su llamada, lo acompañaron y finalmente llegaron hasta un lugar que es justamente en la comuna de San Miguel, donde finalmente llegan a la calle Santa Ana con Santa Rosa, le hacen el seguimiento al conductor y al acompañante que llevaban este vehículo robado el día viernes, recordemos, y finalmente llegan hasta un sector que es Carmen Mena con Santa Clara, donde terminan colisionando con un vehículo de seguridad pública municipal, es decir, se desarrolló una persecución que termina con 2 personas detenidas. De toda esta situación, insólita por lo demás, porque estamos viendo que la víctima fue la que reconoció su vehículo y pidió ayuda, afortunadamente accedieron a ayudarlo. De todo esto, como lo decíamos, el capitán Marcelo Fredes González, que es el oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, entregó un balance y un dato sobre esta situación.
El conductor del vehículo con encargo pierde el control del móvil, colisionando una patrulla municipal y posteriormente chocando contra una barrera de contención existente en el lugar. Intentan huir de infantería, logrando darle alcance personal municipal y carabineros de Chile.
Claro, ¿qué es lo relevante de toda esta información que les estamos señalando? Que esta sería una banda reconocida en la comuna de San Miguel y que se dedica a desarrollar delitos de estas características. Encerronas, robos con intimidación, portonazos, como se dice en la jerga delictual, y que finalmente 2 de ellos al menos ya han sido detenidos. El vehículo de la víctima fue recuperado, pero ya lo entienden ustedes, colisionado con daños importantes producto de la persecución policial que termina con su recuperación. Bio Bio, la radio.
1:44 p.m.
Y atención con esta información, porque más de 280 kilos de drogas fueron descubiertos siendo trasladados por un courier nacional como una encomienda más cualquiera, destinados a un centro de distribución de estupefacientes que está en la comuna de Recoleta.
Una investigación de la PDI logró detectar esta inusual forma de traslado de distintos tipos de droga. Carlos Godoy, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, todo esto quedó al descubierto gracias al trabajo exhaustivo de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, quienes encendieron sus alertas en lo que aparentemente se trataba de un envío rutinario, una encomienda que circulaba por una empresa de transporte legal, pero que contaba con un patrón inusual. Era demasiado el peso de esta encomienda. Fue así como se terminó por destapar esta enorme operación de tráfico de drogas a gran escala entre el norte del país, se dirigía hasta acá, hasta la capital. Una investigación desarrollada durante los últimos días en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que permitió identificar el traslado de 289 kilos de droga desde Antofagasta hasta Santiago. Era un cargamento que estaba oculto al interior de paquetes que simulaban ser mercancía común, pero que incluía cannabis sativa, también cocaína base, todas ellas destinadas a abastecer distintos puntos del sector centro-norte de Santiago. Un trabajo de análisis criminal, de perfilamiento, que fue clave para desbaratar toda esta operación. Se revisó todos estos envíos sospechosos y fue así como los detectives lograron anticipar la llegada de la carga y establecer también el lugar y el momento en que sería retirada. Ya con esa información, el Ministerio Público autorizó una serie de diligencias, entre ellas una entrega vigilada a uno de los centros de distribución, una técnica que permitió seguir el recorrido de la droga, pero sin interrumpir esta operación de traslado. Así se logró establecer la dinámica del grupo delictual, que terceros eran reclutados para retirar las encomiendas de estas empresas de transporte, estos couriers, y luego trasladarlas hasta este centro de acopio que estaba ubicado en la comuna de Recoleta. Desde ahí esa droga era distribuida a diversos puntos de la capital. En algunos casos estos traslados se realizaban mediante conductores contratados, lo que también dificultaba rastrear a los vendedores responsables. Todo esto fue mencionado por el prefecto Eduardo Gatica, jefe de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, quien dio cuenta del exitoso procedimiento investigativo desarrollado por esta unidad que él lidera. Escuchemos.
El equipo investigativo logró detectar este envío proveniente desde la región de Antofagasta, como a su vez logró determinar que contrataban a distintas personas para ir a retirar esta sustancia ilícita que venía en gran volumen, la cual trasladaban al centro de acopio que se encontraba en la comuna Recoleta.
Bien, pero lo importante aquí en todo este operativo es que hubo detenciones, ¿no? Un procedimiento policial donde hubo dos personas vinculadas directamente al cargamento que fueron capturadas por los funcionarios de la Policía de Investigaciones, fueron puestos a disposición del juzgado de garantía, donde se les formalizó directamente por el delito de tráfico de drogas, una audiencia donde se decretó prisión preventiva para uno de los imputados. Y es aquí también otro punto importante de este operativo, que muchas veces no se logra. Esta persona es identificada como la destinataria de la droga, razón por la cual también el tribunal consideró que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que quedó en prisión preventiva. El segundo detenido es una persona que habría actuado como conductor, que quedó sujeto a medidas cautelares de menor intensidad, quedó con arraigo nacional y también firma periódica, tras estimarse también que su participación se limitó solamente al traslado de la mercancía. Es una investigación que continúa. Hay declaraciones del fiscal Luis Isla, de la Fiscalía de Análisis Criminal, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que entrega algunos lineamientos de esta operación. Escuchemos.
Se logró determinar efectivamente el traslado o envío de una carga importante, cerca de 289 kilos de droga. En el curso de la semana anterior se dispusieron diligencias de investigación para determinar la fecha exacta y lugar donde sería recibida esta droga y las personas que estarían encargados del traslado y acopio de la misma.
Bien, y sería recibida entonces en la comuna de Recoleta, como ya les mencionaba yo, un decomiso que permitió sacar de circulación más de 13.000 dosis de droga. Están avaluadas en cerca de 1.500 millones de pesos, un golpe a esta cadena de distribución de estupefacientes que operaba entre la región de Antofagasta y la región metropolitana. Es una investigación que ya les mencionaba yo también, ya continúa, hay un plazo de 120 días fijado por el tribunal en la búsqueda, ¿no?, de otras personas involucradas en esta red que utilizaba canales formales de envío para ocultar este negocio ilícito de drogas. BioBio, la red.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
¿Qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Válido hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que existen puntos importantes de acuerdo con Irán tras haber afirmado que mantiene negociaciones con Teherán para poner fin a la guerra.
Hemos tenido conversaciones muy, muy intensas. Veremos a dónde nos llevan. Tenemos puntos de acuerdo importantes, dijo a la prensa en el aeropuerto de Palm Beach, en Florida, en donde pasó el fin de semana.
Trump agregó que las conversaciones han sido perfectas hasta ahora y que si siguen adelante se acabará este problema, este conflicto.
Según el mandatario, en las negociaciones han participado sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes han mantenido contactos con un político, dijo, respetado de Irán, que no es el líder supremo Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado Ali Jamenei.
Ante la insistencia de una reportera, Trump respondió, no, no con el líder supremo.
El presidente estadounidense agregó que tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo, nosotros también quisiéramos alcanzarlo, dijo.
Trump subrayó que cualquier pacto con la República Islámica debe impedir que esta pueda obtener un arma nuclear. No queremos ver ninguna bomba nuclear, ningún arma nuclear, afirmó, adelantando que Estados Unidos requisará el uranio enriquecido de Irán.
Y también aseguró, hablamos con Israel hace un rato, creo que estarán muy contentos. Esto será paz para Israel, paz a largo plazo, paz garantizada, si esto sucede.
Horas antes, a través de su red social, Trump anunció que ordenó al Departamento de Guerra posponer durante 5 días los ataques contra la infraestructura energética de Irán para dar espacio a las negociaciones.
Y Trump aseguró, Irán realmente quiere llegar a un acuerdo y que esto podría, dijo, suceder en los próximos 5 días.
Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní afirmó que ha recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que pedía negociaciones para poner fin a la guerra, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso.
En los últimos días han recibido mensajes a través de algunos países amigos en los que Estados Unidos solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, a los cuales se respondió de manera adecuada y conforme a las posiciones de principios del país. Esto lo dijo el portavoz del ministerio, se llama Ismail Bagaei, a la agencia estatal IRNA.
El diplomático, sin embargo, rechazó que se hayan producido cualquier negociación o diálogo con Estados Unidos durante los últimos 24 de la guerra y subrayó que la postura de la República iraní respecto al estrecho de Hormuz y a las condiciones para el fin del conflicto no han cambiado, en una aparente referencia a que continuará cerrado.
Y en tanto, el presidente del Parlamento iraní es Mohammad Baghir Qalibaf. Aseguró que no mantiene negociaciones con Estados Unidos, después de que algunos medios informaran de que Washington está manteniendo conversaciones con él para poner fin a la guerra.
En un mensaje a la red social X, Qalibaf dijo textual, no se han llevado a cabo negociaciones con Estados Unidos y las noticias falsas se usan para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en que se encuentran Estados Unidos e Israel.
Ese ruido no es solo una construcción, es el sonido de un sueño que se hace realidad. En Santa Bárbara, estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas rurales sustentables que hoy empieza a construir futuro para 16 familias del Biobío. Cuando el aprendizaje conecta con las necesidades reales, nacen obras que transforman vidas y formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Bueno, bonito.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Jabón líquido, un litro a solo 1,090 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo 1,990. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vuale.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
En marzo, parte el año con Chevrolet Kovacs. Aprovecha las ofertas en Safe Sedan y Hatchback y descubre la nueva Chevrolet Captiva híbrida con más autonomía y seguridad. Visítalos, Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba o en kovacschevrolet.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general, desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia. Nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de PCI. ¿Te sumas?
Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Siguen las repercusiones por el título obtenido por Santiago Wander sub-20 en la Copa Libertadores que se desarrolló en Quito. Bueno, vuelve mañana el equipo. Pasado la 1 de la tarde van a estar acá en Santiago, al parecer se van directo a Valparaíso, van a tener algún festejo allá, alguna celebración especial. Se espera también que en algún momento pasen por La Moneda, es lo que se está diciendo. Pasa que está en viaje el presidente, así que no sabemos si es que van a ir o no. Lo concreto es que tienen que empezar a preparar un partido bien importante, que es la Intercontinental, que va a jugar el campeón de Sudamérica con el campeón de Europa. Se puede denominar la finalísima también. ¿Cuándo se va a saber el rival? El día 20 de abril, cuando se termine las llaves que se están jugando de semifinales. ¿Dónde están? Real Madrid, el PSG, Benfica y Brujas como alternativas. Hoy tuvimos la posibilidad de conversar en el Expreso Matinal, el Expreso AM, con el técnico Felipe Salinas del conjunto de Santiago Wander. Se le preguntó qué preferiría él y básicamente los jugadores como rival para esta gran finalísima, y esto respondió.
Yo estoy seguro que si le pregunto a mis jugadores van a decir Real Madrid. Ellos no tienen temor, entonces ahora que esa bajada al llegar no se sienta tanto y podamos a estos chicos, tal vez algunos se vayan, que creo que podría ser lo mejor que les puede pasar, que se vayan a un fútbol más competitivo, y otros que obviamente van a empezar a tener su chance en el plantel.
Eso es lo que va a pasar con el presente de los jugadores de Santiago Wanderers, que ya todo el mundo los conoce y que seguramente van a tener muchas más oportunidades después de esta gran vitrina, porque además recordemos que hay muchos captadores de jugadores que están también en estos campeonatos. Así que, como son jóvenes, probablemente ya muchos de ellos generaron contactos. El que tiene malas noticias es Matías Almeida, porque fue despedido, desechado, derechamente después de una muy mala campaña, diría yo,